Mientras me preparan las diapositivas, quiero que tomemos un segundo de considerar las tentaciones que tuvo Eva cuando Satanás se metió por medio. Porque Satanás no es lo que le dijo a Eva, pero lo que insinuó. Y tenemos muchísimas mentiras en nuestra cabeza y tenemos que quitar las mentiras, echarlas a la basura y poner la verdad en su lugar. Y eso es lo que hemos estado luchando este fin de semana, viendo las verdades que Dios nos ha dado en cuanto al enfado, en cuanto a qué es la prioridad de mi vida, qué es lo más importante en mi vida, cómo trabajar con el enfado cuando soy como Moisés, que exploto, soy como Jonás, que me deprimo, o somos como Caín, que me pongo que riñero a la cara todo bien, pero luego le doy un cuchillazo por detrás. Entonces estoy criticando, estoy haciendo daño a otros en vez de trabajar los problemas. Ahora, quiero que pensemos un poquito, ¿qué es lo que le dijo Satanás a Eva? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis ningún árbol del huerto? Génesis 3.1. ¿Qué es lo que le insinúa? Oye, nadie tiene derecho de imponerte nada, incluso Dios no debería tener que imponerte nada. Nos gusta ser los propios reyes, nuestros propios reyes, ¿verdad? Y no queremos que Dios nos diga, hay ciertas cosas que yo he decidido. Como Caín, Dios ya había decidido la ofrenda que tenían que dar. Y tenemos que nosotros aceptar lo que Él nos manda y el resto de decisiones son nuestras. También insinúa, Dios no quiere lo mejor para ti. Dios no quiere lo mejor para ti. Mira, ¿con qué Él te ha dicho eso? ¿Qué es lo que insinúa? Uy, muchas veces nosotros nos miramos y decimos, tenemos esa mentira metidas en la cabeza y en el corazón. Dios no quiere lo mejor para mí. Sí, ya sé que la Biblia lo dice, pero bueno, yo sé que eso no es lo mejor para mí. Insinuaciones de Satanás. Luego dice, no moriréis. ¡Puf! No vais a morir. ¿Qué es lo que insinúa? Yo no voy a ser responsable por mis acciones. Es decir, yo tomo malas decisiones y Dios me tiene que sacar de todos los apuros. ¡No moriréis! ¡No! ¿Qué es lo que insinúa? No va a haber consecuencias por las decisiones que tomas. Otra. Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos. ¿Qué es lo que insinúa? Dios te ha engañado. Él sabe que algo bueno te va a ocurrir, pero no te lo quiere dar. Y te insinúa, hoy Dios te ha fallado, te está engañando. Es que el mundo siempre nos dice, mira que sois tontos, creyendo en Dios. Es que no usáis la cabeza. Pues creo que es al revés. Dios quiere que usemos la cabeza, pero bien. Dios sabe que el día que comáis serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. ¿Qué es lo que insinúa? Yo debería ser como Dios y no como ser humano. Es decir, quiero ser perfecto. Quiero que mi marido sea perfecto. Ojalá lo fuese, pero estaríamos en el cielo si fuese así. Yo no quiero tener limitaciones. Yo no quiero que nadie me diga lo que tengo que hacer. Son insinuaciones de Satanás que nos pueden hacer mucho daño. Hemos hablado un poquito estos días de quiero ser independiente, no dependiente. No quiero tener que depender con los demás que me ayuden cuando necesito ayuda o que me den otro punto de vista. Dios nos ha hecho a ningún ser humano que vean los problemas, todos los aspectos de todos los problemas. Nos necesitamos el uno al otro, en el matrimonio, en la familia, en la iglesia, incluso en el liderazgo de la iglesia, como dijo Jaime esta mañana. Entonces, necesitamos el uno al otro para que nos den los distintos puntos de vista. Vosotros tenéis cosas que enseñarme a mí, y si Dios me ha enseñado algo a mí, lo puedo compartir, pero nos necesitamos mutuamente. Dios no nos ha hecho, como seres humanos, de poder ser independientes. De vivir con solo nuestra propia opinión, necesitamos la opinión de Dios y nos hace falta la opinión de los demás para que nos ayude. Y luego pensamos, uy, yo sé lo que está bien y lo que está mal. Uy, cuando nos enfadamos, yo sé que tengo 100% de la razón. El otro no tiene ninguna razón. Bueno, para. La única manera que sabemos lo que está bien y lo que está mal es mirar en la Biblia. Por eso lo que hemos hecho este fin de semana es mirar los versículos que tienen que ver con el tema. Porque eso de verdad es verdad. Lo demás son nuestras opiniones. Yo he intentado que todo lo que he tratado de compartir está basado en lo que Dios quiere. Ahora, esto es importante. Cuando vio la mujer el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. ¡Uy, esto me gusta! ¡Esto es bueno! Pero nos van a gustar cosas que no son buenas. Desde luego no era buena. Y nos hizo daño a todos, aunque nosotros hacemos lo mismo que Eva hizo. ¡Oh, yo quiero hacer lo que yo quiero! ¡Yo sé que lo que quiero es bueno! Y no miramos a la palabra de Dios a ver que nos diga qué es realmente lo que Dios quiere de mí. Bien, hemos hablado esta mañana del perdón. Porque era el problema de Jonás, no quería perdonar, y entonces hemos hablado de ese perdón que Dios nos quiere enseñar, que perdonemos como Él nos ha perdonado a nosotros y nos perdona cada día cuando le pedimos perdón. Ahora, no fue fácil para Dios perdonarnos a nosotros. Es un precio alto que Él pagó para poder perdonarnos a nosotros. Y hablamos de tres pasos en el perdón. El primero es el perdón lo que me toca a mí. Siempre tengo que perdonar porque Cristo me ha perdonado a mí. Yo igualmente tengo que perdonar a los demás. Ahora, el paso número dos es arrepentimiento de la otra persona. Claro, para tener una buena relación, para tener reconciliación, que realmente podamos tener mejor relación de la que teníamos antes, para que haya reconciliación hace falta arrepentimiento. Entonces tenemos que preguntarnos qué es el arrepentimiento, y es lo que vamos a tocar ahora. ¿Qué es realmente arrepentirnos por algo? ¿Qué es lo que Dios pide de mí? Ahora, yo sé que hemos estado hablando de los tres pasos, es decir, yo siempre tengo que perdonar, la otra persona es la persona que tiene que arrepentirse, si me pide perdón, entonces podemos tener buena reconciliación. Pero en esta mañana, como vamos a tener luego la Santa Cena, Dios me dice que antes de tomar la Santa Cena debo mirarme a mí mismo y pedirle perdón a Dios por lo que a lo mejor tengo que arrepentirme por algo. A veces hay situaciones, cuando tú has perdonado, te das cuenta, bueno, yo también he hecho algo que está mal. Y tengo que arrepentirme tanto la persona que me ha hecho daño como yo también. Por tanto, quiero que te mires a ti mismo en esta mañana y te mires a ver, vale, yo me arrepiento como Dios pide que me arrepienta para que vaya un cambio en mi vida, porque si hay un cambio en mí, es mucho más probable que haya una buena reconciliación en la relación con los demás. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es solo estar triste? ¿Es, ay, llorar? ¡Ay, Señor, perdóname, llorar y llorar! ¿Es venir a la persona y decir, ¿por qué no tomamos un cafecito juntos? ¿Es eso la manera de arrepentirte y pedir perdón? ¿Es dar besitos? Un padre me decía el otro día, ¡uy, mi hija! Nunca quiere pedir, perdóname papá, siempre me viene y me da un montón de besitos. Y para eso pues piensa que todo está arreglado. Y le he dicho, no, tienes que pedirme perdón y luego vas a trabajar las cosas. ¿Qué es el arrepentimiento? Miremos este versículo. Así que, arrepentíos y convertíos. Es decir, yo tengo que decidir lo que he hecho está mal y entonces darme cuenta yo mismo que he hecho mal y pedir perdón, pero no solo eso, convertir, cambiar, no seguir haciendo lo que hace daño a otras personas, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Quieres tiempos de refrigerio en tu vida, en tu matrimonio, en tus amistades, en la iglesia? ¿Quieres tiempos de wow? Esos tiempos de wow, ¿quieres más? Pues sabes, aprende a poder arrepentirte. Sí, he hecho mal, voy a pedir perdón y voy a cambiar, voy a convertirme. Y por eso Dios dice, oye, no puede reconciliarse con Dios con todo el mundo, solo se reconcilia con los que le han pedido perdón, se han arrepentido y se han convertido. Y le han dicho, Señor, quiero ser tuyo para tener tiempos de refrigerio. Número uno. Sí es mostrar tristeza. Sí es mostrar tristeza. Mira el versículo. Fuisteis contristados para arrepentimiento porque habéis sido contristados conforme a la voluntad de Dios. Ojo, esto es muy importante. Porque Dios me dice, ojo, sí que quiero que estés triste por lo que has hecho que está mal. Sí, pero no te quedes allí. Yo no te pruebo que estés triste por algo que has hecho mal para que te quedes triste. Enseguida ven y pídeme perdón, enseguida habrá tiempos de refrigerio. Dios, la tristeza de Dios viene para que enseguida se arregle las cosas. Enseguida le pidamos perdón, enseguida Él nos restablece la relación con nosotros y nos sigue ayudando. La tristeza de Dios no es para que nos quedemos tristes, es para que nos demos cuenta que hay un problema y tengo que pedirle perdón y enseguida hay reconciliación con Él. Dos, es apartarse del mal y hacer el bien. Que estábamos hablando de Jonás, fue a Nínive, habló con ellos y ellos hicieron obras dignas de arrepentimiento. ¿Qué es lo que hace? Lo que hacían mostraban que estaban arrepentidos por la manera de haber actuado. Que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Dios no quiere que dice, Dios, perdóname, y luego sigues haciendo lo mismo. Hay una cosa que he luchado para cambiar en mí y le he pedido perdón a Jaime, bueno, vamos a decir mil veces. Pero me ha costado cambiar. Y Dios no está acabada conmigo. Quiere que cambie en eso. No es solo decir las palabras, es cambio de comportamiento. Oye, no dejéis que sigáis haciendo lo mismo. Obras dignas de arrepentimiento. Va a haber un cambio en mi manera de actuar si realmente me he arrepentido. Se demuestran con el tiempo. Estábamos hablando esta mañana el versículo de hacer pues frutos dignos de arrepentimiento, Mateo 3, 8. Es decir, los frutos hace falta tiempo para verlos crecer. A veces tenemos tan aprendidos algunas costumbres y nos cuesta un mogollón cambiarlas. Cambiar las costumbres para hacerlo mejor. Hablar con respeto. Cuando hablas con respeto, y entonces es más fácil que te hablen con respeto a ti. Cuando tú cubres una falta con amor, es más fácil que muestren amor. Igual que ira produce ira en otra persona, amor también produce amor en otra persona normalmente. Pues tenemos que insistir y hacer frutos dignos de arrepentimiento por tiempo hasta que la costumbre nuestra, que hemos hecho algo mal, cambie. Ahora, esto es importante. Se debe pedir perdón. Dios nos dice, bueno, sí, me equivoqué. No, Dios quiere que venga a Él y le pida perdón. Le pida perdón. Es mucho más fácil tener reconciliación cuando vamos y le pedimos a la otra persona, perdóname, he hecho mal. Perdóname, te he hecho daño. El que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y abandona hallará misericordia. Proverbios 28, 13. Es ir a la persona y decir, lo siento, hice mal, perdóname. A ver, decidlo todos juntos. Lo siento, hice mal, perdóname. Uy, algunos de vosotros no habéis ni movido los labios. A ver, lo decimos otra vez. Nos cuesta, ¿eh? Nos cuesta mucho decirlo, pero es que tenemos que humillarlo. A ver, decidlo mejor. Lo siento, hice mal, perdóname. Mejor. Pero bueno, ensáyalo. Ponte al espejo y lo dices para que lo puedas decir a las personas para cambiar nuestro carácter. No se justifica, sino admite que ha hecho mal. Haced frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, ¿qué pasa? Si tú dices, mira, lo siento, hice mal, perdóname, pero por dentro dices, ya, pero tú, ¿eh? Entonces estás dándote excusas por dentro, diciendo algo, pero te sientes algo distinto. Es decir, a la cara, igual que Caín, todo bien, pero por dentro, mal. Eso no es arrepentimiento. No te justificas cuando tienes que admitir que has hecho mal. No acusa cuando pide perdón. No trates de ir a la izquierda y a la derecha a la vez. Si confesamos nuestros pecados, dices, mira, yo hice mal. No dices, mira, yo hice mal, pero tú no dices, lo siento si acaso de alguna manera te molesté. ¿Eh? No dices, si tú no hubieras, yo no hubiera. No. Es que lo único que se escucha es una acusación. Entonces, cuando vayas a pedir perdón, pide perdón. Dile, Señor, Dios, perdóname. Primero pide perdón a Dios. Yo hice mal, perdóname. Límpiame de este pecado. Cámbiame esta manera de hacer. Pero no hagas las excusas dentro de ti. Cuando pides perdón, pide perdón. 7. No quita importancia a la omisión de culpabilidad. No dices, es que tienes que entender que yo lo paso mal cuando... tal vez... Es posible que... Sospecho que puede ser que tú estás ofendido. No, ¿se ha hecho ese daño? No. Posiblemente, a lo mejor, quizá, todas estas excusas. No quitas importancia. Si la otra persona ha sentido dolor, reconócelo. No dices, si es una tontería, ¿por qué te molestas? Si es una tontería, ¿por qué estás enfadada o enfadado? No, si la otra persona ha sentido dolor, no le quites importancia. Esa persona ha sentido dolor. Para ti es poca cosa, pero a lo mejor para esa persona no. Para ti puede ser una ridiculez, pero si la otra persona se ha dolido, pues dale importancia a la persona, a lo que la persona le da importancia. Es realmente hacer lo que dijo el hijo pródigo. ¿Qué dijo? Padre, he pecado contra el cielo, es una manera de decir he pecado contra Dios, y ante ti, es decir, Dios y el Padre. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. No nos merecemos el perdón. Eso está cuando el hijo pródigo vino a casa y le dijo al Padre, en Lucas 15, 21. Es una admisión, Dios, perdóname. He hecho mal contra ti y otra persona. Por favor, perdóname. Me arrepiento. Por tanto, repasemos. Muestra tristeza, sí, pero no te quedas ahí. Enseguida pides perdón a Dios y tienes reconciliación. Es apartarse del mal y hacer el bien. Se demuestra con el tiempo. No es nada más decir las palabras y luego sigues haciendo lo mismo. Pide perdón. No se justifica, sino que admite que ha hecho mal. No acusa cuando pide perdón. Y no quita importancia a la admisión de culpabilidad. Si vas a pedir perdón, pide perdón, tanto a Dios como a otras personas. Ahora la pregunta es, ¿a quién le has hecho daño tú? ¿Debes arrepentirte tú y pedir perdón? Hemos hablado de la otra persona que ha causado el daño hacia ti, pero ¿y tú qué? ¿Cómo vas tú en el hábito de pedir perdón cuando haces algo que hace daño a la otra persona? Perdonar no es fácil, pero Cristo dice que tenemos que perdonar como Él nos ha perdonado a nosotros. Y luego en nuestra vida interior, yo que vivo dentro de mí, voy a tener una vida que de verdad vale la pena, llena de los regalos que Dios quiere darme. El tercer paso es reconciliación. Con reconciliación es cosa de los dos. No siempre puede haber, porque a veces la otra persona no reacciona, entonces no podemos reconciliarnos y tener mejor relación de lo que teníamos antes. Ahora, ¿por qué debemos tener reconciliación? Otra vez, ¿por quién? Está hablando de Jesús. Ahora hemos recibido reconciliación. Está hablando de que nosotros, cuando le pedimos perdón a Dios, Él nos reconcilia con el Padre. Romanos 5, 11. Otro, Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. 2 Corintios 15, 18. ¿Qué es? ¿Por qué pide Dios que me trate de reconciliar con otra persona? Porque Dios lo ha hecho conmigo. Igual que el perdón es importante, pero si el perdón es importante, también es el arrepentimiento y también la reconciliación. Cuando se ha demostrado frutos de arrepentimiento, podemos tener mejor relación. Hacer frutos otra vez y se convirtieron de su mal camino, Jonás 3:16. Se cambiaron y le pidieron perdón a Dios. Y entonces ya no tenían que ser castigados, sino tenían una reconciliación con Dios. ¿Cómo? Ante todo, tener entre vosotros ferviente amor. Porque el amor cubrirá, ¿qué? Multitud de pecados. Primera de Pedro 4:8. Hablamos de la manta de misericordia, que Jaime y yo tenemos una manta que era demasiado pequeña, y yo cojo una y me la pongo para mí, y luego él se la ponía para él, y no era difícil. Bueno, lo que cubre la falta de otra persona es el amor. Y tenemos que crecer en nuestra capacidad de amar. Tenemos que crecer en nuestra capacidad de tener misericordia con otros, para ayudarles a llegar a ser las personas que Dios quiere que sean. Es decidir no tomar en cuenta la ofensa. El amor no toma en cuenta el amor recibido. No tenemos que seguir insistiendo, mira que tú, mira que tú, mira que tú, mira que tú. Trata de cubrirlo con amor y cubre el mal recibido de tu parte. No sigues citando el pecado de otro. En Filipenses 4:8 nos dice todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, si hay alguna virtud, algo que merece algo, en esto meditad. Dijimos que en el matrimonio, normalmente, hay 80% que nos gusta y el 20% que no, de nuestro cónyuge. Y lo que pasa es que siempre estamos pensando del 20%. Este versículo nos dice, levántate por la mañana y dale gracias a Dios por esto y esto y esto y esto y esto que Dios ha dado en las virtudes de tu media naranja. ¿Eh? Porque esto nos puede cambiar la actitud. Porque no nos debemos cegar de lo bueno que hay en la otra persona, de lo que ya han aprendido para poder ayudarles a llegar a más. Es buscar la reconciliación antes de alabar a Dios si yo he pecado. Este versículo es interesante porque Jesús dice, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, tú le has llamado insensato, inútil. En los versículos anteriores se ve que había una pelea y estaba hablando de, bueno, unas cuantas palabrotas, ¿no? Y dice, oye, deja tu ofrenda allí, delante del altar, y ve, reconcíllate con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Mateo 5, 23 y 24. ¿Qué es lo que pasa? Cuando estáis en camino a la iglesia, y estáis todos en el coche, y empezáis a pelear, ¡mira que no salgas del coche antes de pedir perdón! Porque no entres en la iglesia, ¡ay, alabemos a Dios! Y estás con un enfado por dentro que no veas. Dios dice, oye, yo quiero enfado, yo quiero alabanza de corazón. Pues entonces pide perdón y luego entra a la iglesia para alabarle. ¿Eh? Es lo que Jesús estaba diciendo. Ahora, no cedo cuando se trata de la salvación. No cedo cuando Dios ha dicho algo bien claramente en la palabra. No porque queremos llevarnos bien con una persona, entonces decimos, bueno, da igual. Una vez había un chico en el IPSE que seguía insistiendo en las doctrinas y los testigos de Jehová que Jesús no era Dios. Y entonces llegó el momento que tuvimos que pedirle que se saliese. Y entonces el día siguiente yo fui a la librería evangélica para comprar unos libros y él salía. Y yo decía, bueno, quiere mostrarle que todavía le quiero. Y voy, le doy besos y digo, ay, ¿cómo estás? Y la persona que estaba conmigo dice, Carolina, no has hecho bien. Porque le has hecho pensar que lo que él está pensando es correcto. Que da igual lo que cree. No da igual lo que cree. Tenemos que estar firmes donde la Biblia lo dice claramente. Donde la Biblia lo dice claramente, tenemos que estar firmes y defenderlo. Ahora bien, por tanto, es posible que muestren frutos de arrepentimiento, que el amor cubre una multitud de pecados, el amor no toma en cuenta el mal recibido una y otra vez, perdonas, lo cubres con misericordia, no se sigue citando el pecado del otro, es pedir perdón antes de alabar a Dios, y no cedemos si se trata del mensaje de la salvación. Por tanto, hay tres pasos. El perdón, siempre, siempre tengo que perdonar porque me toca a mí. Arrepentimiento le toca a los dos o al otro para que pueda haber una reconciliación que es realmente bien buena. Hay tres preguntas que hemos trabajado este fin de semana. ¿Cuál es mi decisión en esta situación? Siempre decimos, bueno, la otra persona... No. ¿Qué es lo que tienes que decidir tú? Caín quiso decidir algo que Dios ya había decidido. Dios ya había dicho, esta es la ofrenda que quiero que des, y él quería decidirlo. Bueno, hay cosas que ya están decididas, Dios ya las ha dicho, y tenemos nosotros que preguntarnos, bueno, ¿cuál es mi decisión aquí? ¿Qué es lo que yo puedo hacer en esa situación? Vale. Dos, Moisés. Moisés dio mucha más importancia a lo que él estaba sintiendo y pensando de lo que Dios le había dicho. Dio mucha más importancia que él estaba enfadado, pega la roca. Él dio mucha más importancia a lo que el egipcio le había hecho al hebreo y entonces le mata. No tenía permiso de parte de Dios de matar al egipcio. Dio mucha más importancia a romper las tablas, a mostrar que ellos estaban haciendo algo malo. No era el momento de faltar, ni no, nunca es el momento de faltarle el respeto a Dios. Las tablas estaban escritas, los mandamientos, con el dedo de Dios. Y él fue y le faltó el respeto, igual que el pueblo estaba faltando el respeto. A veces otros hacen daño y nosotros damos más importancia a nuestro enfado que a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y hoy hemos trabajado quién pide que perdone. ¿Quién es el que pide que perdonemos? ¿Quién? ¡Fuerte! ¡Dios! Por tanto, si Dios me lo pido, ¿lo debo hacer? ¿Sí o no?
Sí.
Lo debemos siempre hacer. Porque, recordemos, el perdonar es cosa de Dios. Pero hemos hablado del versículo que cuando no queremos, Dios está para darnos el querer y el hacer de su voluntad. Piensa en alguna verdad de la que hemos dicho que Dios quiere que tú empieces a hacer. Pues piénsala y hazla.